Amigos de ¿Qué pasa Inter Miami? Es un placer saludarlos, darles la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro encuentro semanal. Estamos desde KRH Media en la ciudad de Miami. Los saluda Alejandro Figueredo, hoy acompañado por Juan Ballesteros. En un ratito vamos a estar en contacto desde la mágica ciudad de Buenos Aires con Eduardo Vizcayar. ¿Cómo va, Juan? Bienvenido.
Hola, hola, Alex. Qué gusto. Y don Vizca se nos fue de paseo un rato para
Sí, pero
para
lo vamos
ciudad.
A tener. Lo vamos a qué tener bueno, en un bueno. ratito para que nos cuente, bueno, su mirada particular sobre algunos temas. Se viene un nuevo partido por la Major League Soccer. Este sábado el Inter Miami va a estar jugando frente a New York Red Bulls. Un partido golpeado en lo previo por el llamado virus FIFA, lo que es la convocatoria de distintos entrenadores de selecciones a sus jugadores, también por la situación de Lionel Messi. Vamos a hablar de lo que dejó la victoria del otro día en el DC, de lo que viene el sábado, de la situación de Messi, porque es lo que le preocupa a mucha gente, y lo que asoma en el futuro inmediato, que es Rayado de Monterrey,
sí,
¿no? El equipo que va a ser el rival de Inter Miami en los cuartos de final de la Champions Cup de la CONCACAF. Vamos a arrancar por el sábado.
Vamos.
Y hablando del partido del sábado, de alguna manera vamos a mirar por el espejo retrovisor y ver lo que ocurrió en el partido pasado, porque hay algunos puntos de encuentro, ¿no? Quizás el más importante es la ausencia de Messi. Es decir, ya sabemos que Messi no va a estar frente a New York Red Bulls, porque de hecho ha sido baja para la actividad de la selección argentina.
Bueno, cuando quieras te voy a dar el título el día que va a volver Messi.
¡Epa!
Ya lo sabemos. El día que Messi se va a poner la camiseta para jugar, no para entrar en calor, ¿no? Ya, Martino ya tiene la fecha.
Y como decíamos el otro día, que nos los planteamos en tono de pregunta, ¿no? ¿Quién sale ganando? Si es que alguien puede salir ganando de una situación desgraciada como una lesión. Coincidíamos que era el club. ¿Por qué? Porque esa fecha que vos vas a manejar está directamente relacionada con el Inter Miami y no con la selección argentina.
Por supuesto, y lo planteábamos la semana pasada también, esto de que quién era el principal perjudicado, terminó siendo la selección argentina, ¿no? Que no lo tiene, cierto, son partidos amistosos, le dará a Scaloni la posibilidad de probar otras alternativas, en fin, cuestiones de la selección argentina.
Guárdatelo
sí,
para dentro
sí,
un ratito.
Sí.
Guárdatelo para dentro un
dije,
ratito.
Por eso te dije, cuando quieras.
Vamos a tener entonces la fecha exacta en la que Messi se vuelve a poner la camiseta del Inter Miami.
Ya está entrenando.
Sí, ya empezó a entrenar.
A moverse.
Suavetón, ¿no? Suavetón porque es una lesión muscular. Y por supuesto que lo que menos se pretende es que se resienta esa
por
lesión.
Por supuesto. Y por eso el trabajo es tranquilo para que no tenga mayores inconvenientes. Rayados, que decías, Monterrey,
sí.
Es un equipo durísimo.
Sí, sí, es un equipo muy duro. Más adelante vamos a ver qué es lo que le puede ofrecer como resistencia al Inter Miami. Vamos a recordar también qué ha pasado con el equipo mexicano cuando enfrentó a equipos de la Major League Soccer, porque está el antecedente de la Leagues Cup del año pasado. Y vamos a detenernos en Martino. ¿Por qué nos vamos a detener en Martino? Porque es la vuelta del Tata Martino al mercado mexicano. Un mercado muy complicado desde el punto de vista de la afición, pero sobre todo desde el punto de vista de lo mediático. Y ya vimos en estos últimos días algunos chispazos, ¿no? Algunos chisporroteos de lo que puede encontrar Martino cuando vaya a jugar la revancha, porque el partido de ida va a ser el 4 de abril aquí en Fort Lauderdale frente a Rayado de Monterrey, buscando meterse en semifinales de la Champions Cup. Pero vamos a arrancar por lo primero.
Vamos.
Lo primero es el partido del sábado. Un partido que se va a jugar en un horario temprano, 2 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, de visitante otra vez, frente a New York Red Bulls. Y yo decía, si uno mira el partido del otro día en la capital del país, el primer común denominador es la ausencia de Lionel. Ya sabe Martino que no lo va a tener. Pero además, y aquí es donde aparece el nuevo escenario, van a faltar muchos jugadores. Van a faltar muchos jugadores. Yo diría que es uno de los partidos más afectados, porque en los dos planteles hay 6 jugadores convocados de cada lado.
Sí, señor.
Para esta actividad internacional. Empezamos por el Inter. Vamos a recordarle a la gente cuáles son los jugadores que Martino no va a tener, además de la situación ya conocida de Messi por lesión.
Los dos más importantes, por lo que vienen mostrando en las últimas fechas y lo que le están dando al equipo, son el argentino Redondo y la presencia también del paraguayo Diego Gómez, claro, que en el mediocampo son, en Washington la rompieron los dos.
Claro, y además se han consolidado, ¿no? La evolución de Federico es notoria en cuanto al proceso de adaptación, y lo de Diego Gómez ya no sorprende a nadie. Diego la rompió en el preolímpico, fue el líder del campeón, fue el goleador del torneo, un equipo que realmente sorprendió absolutamente a todos y que cuando regresó mantuvo ese nivel.
Seguro.
¿Sí? Mantuvo ese nivel.
Te diría que lo mejoró incluso.
Es titular indiscutido en el equipo. Entonces, la mitad de la cancha se va a ver resentida.
Y uno de los que son reemplazo habitualmente en la mitad de la cancha es David Ruiz.
Que tampoco va a estar.
También afuera.
Tampoco va a estar porque va a estar con la selección hondureña.
Exacto. Entonces ahí tenemos complicaciones. Y el otro es el arquero Callender.
Bueno, es una baja muy importante.
Es una baja muy importante que viene recuperando un poco el nivel que mostró en la Leagues Cup.
¿Ya tenés claro quién va a ser el arquero titular?
Sí, Santos. Dos Santos.
CJ Dos Santos,
sí.
Jugador que no ha debutado en primera división.
No ha debutado. Y se habló ante la prensa ayer, se lo vio sólido, confiado, tranquilo. Así que va a debutar. Y bueno, será cuestión de que el equipo también le brinde solidez. Otra ausencia muy importante es la de Freire, lesionado.
Freire está lesionado.
Muscular.
Campana también está lesionado.
Campana está lesionado.
¿Campana no llega al partido?
Está tocado. Van a tratar de que llegue porque también otro de los ausentes es el 9 suplente que entró contra DC United. Digamos, el tercer 9 del equipo,
sí,
que
Borgelin.
Es el haitiano Borgelin.
Borgelin, después también está convocado Boatwright, que es un defensor que juega para la selección de República Dominicana. Quizás el de menor trascendencia o menor impacto a la hora de analizar las bajas, pero claramente estamos hablando de que Martino va a tener que diseñar un equipo prácticamente nuevo.
Totalmente.
Donde, evidentemente, la columna vertebral va a ser Jordi Alba en la defensa, Busquets en la mitad de la cancha y Suárez adelante. Es decir, si encima Campana está tocado, todo hace indicar que Suárez va a tener que ser titular.
Claro, lo cual a mí, digo, uno analizando el equipo, Campana siempre marca, ¿eh? Digamos,
sí.
Es un goleador que la pelota le llega y la manda adentro. Digamos, por supuesto, claro, siempre se enfrentó con nueves que son superestrellas, entonces a veces le cuesta tener minutos en cancha.
Claro, pero en lo que va del campeonato ha tenido presencia en todos los partidos.
Sí, además en todos los partidos marca goles prácticamente cuando juega. Y el otro día uno muy importante, en el empate anticipándose a la defensa después de la jugada de Redondo. A mí me da la sensación de que el equipo pierde mucho, especialmente en la mitad de la cancha, pero gana con las presencias casi obligadas de Suárez.
Uh-huh.
Y de Jordi Alba. Para mí Alba es clave en este equipo. Absolutamente clave. Lo va a tener que correr a Allen seguramente a jugar de zaguero, porque Freire está lesionado y me parece que la ausencia de Freire uno la tiene menor porque no tiene tanto nombre, pero era el que le estaba dando solidez a una defensa que hasta aquí no la tenía. Habrá que ver cómo responde el equipo ahí. Y además contar, no va a estar el sábado, pero que tenemos cuatro finalmente. Tenemos lateral derecho. Que va a ser Marcelo Weingan, el exjugador de Boca. No va a ser titular el sábado, pero es un puesto que Tata necesitaba retocar, ¿no? Después de la salida de Yeldon.
Y sobre todo ver si en definitiva eso lo ayuda, bueno, a dejar el formato habitual de la línea de tres y poder ir con cuatro en el fondo. Weingan perfectamente puede jugarle como carrilero, ¿no?
Exacto.
Es decir, aquí el jugador se puede adaptar. ¿Qué otros jugadores pueden tener protagonismo el fin de semana? Gressel, Taylor, es decir, son jugadores que me parece que van a tener que estar conformando la oncena, ¿no?
Buen partido de Gressel, ¿eh? El sábado.
Sí, Gressel viene mejorando, es un jugador con mucho recorrido, es un jugador que conoce la liga a la perfección, viene de ser campeón con Columbus Crew, es decir, es un jugador... Para mí, muy interesante. Al principio, bueno, parecía que podía costarle la adaptación, pero sin embargo, logró empezar a imponer su rendimiento, además jugando en distintas posiciones. Es un jugador que puede perfectamente jugar como un punta más, prácticamente, o como por volante. Es decir,
o hasta defensor, de ratos.
Sí, por eso. Donde lo coloque Martino es polifuncional y esos jugadores... En el fútbol de hoy día rinden mucho, sobre todo en estos contextos.
Uh-huh.
Cuando se te desarma medio equipo. Entonces, es muy importante que Gressel, bueno, se sienta cómodo. La gran pregunta es cómo va a armar esa mitad de la cancha a partir de las ausencias de Diego Gómez y de Redondo.
Tal vez tendremos alguna idea tras el último entrenamiento, que es en la jornada del viernes, después viajan. Hay un nombre que yo... Va a estar en el banco de suplentes.
A ver.
¿Sí? Que me lo marcan como al que hay que prestarle atención. Un jovencito, uno de estos chicos, ¿no? El argentino, Santiago Morales. ¿Sí? Va a estar relatando el partido. Lo voy a estar viendo atentamente. No creo que sea titular, pero posiblemente tenga minutos. Es el hijo de Javier Morales.
El hijo de Javier.
El asistente. Y me lo marcan como una estrella.
Que hasta ahora no ha estado ni siquiera en el banco de los suplentes.
Exacto.
En los partidos que ha jugado el...
Muy chiquito. El 17. Inter.
¿Cuánto tiene?
17.
Claro. Sí, tampoco se le puede tirar la responsabilidad, ni mucho menos, ¿no?
Pero
evidentemente son circunstancias en las que, bueno, aparecen esas oportunidades para los que no han tenido minutos, para los más jóvenes, porque, bueno, 6 jugadores en un plantel que tampoco es tan largo.
Y que está diezmado con lesiones.
Por eso, porque lo que le ha pasado en los últimos tiempos, ha salido mucho jugador, ya lo hemos conversado por el tema de las normas de los topes salariales, etcétera, etcétera. Han tenido que irse jugadores, hay jugadores que se van por las convocatorias de las selecciones, hay jugadores que están sentidos, es decir, es un plantel que está completamente diezmado y, bueno, es el momento quizás propicio para que Martino, bueno, le dé minutos a este tipo de jugadores.
New York tampoco llega con todo su plantel.
Bueno, por eso yo decía
muchos
hoy...
Muchos ausentes.
Sí. No tengo la cuenta exacta, ¿no? Pero hay muchos equipos de la liga que están... afectados por las convocatorias, ¿sí? Y si uno junta los equipos que se enfrentan entre sí, este es uno de los más afectados, este partido.
2 en total, ¿no?
Exacto. Pierden 6 jugadores cada uno. Y los jugadores que pierde New York Red Bulls son importantísimos.
Claro que sí.
Mira, te nombro para mí los 3 más gravitantes. Emil Forsberg, que es el sueco que llegó este año, es un DP que realmente es en la manija del equipo. Daniel Edelman, que es un volante central de esos que te corre toda la cancha, es un jugador clave en el esquema de Sandro Schwarz, que es el técnico de New York Red Bulls. La ausencia de John Tokin es un lateral que va muy bien arriba, que tiene gol, que va a estar en la selección de los Estados Unidos. Y le agregaría también otras 2 ausencias. La del arquero Carlos Coronel, que es un número puesto, no se pierde un partido. Tiene doble nacionalidad porque es brasileño, pero juega para la selección de Paraguay. Y Noah Eil, que es un zaguero sueco que entró en este año y que también se adaptó muy bien en la pareja de zagueros con Nilis, el exjugador del Inter Miami. Y después también está Corey Burke, que es un delantero que tiene minutos, va y viene, que va a estar con la selección de Jamaica. Es decir, esta selección, esta fecha FIFA le impone también al técnico de New York Red Bulls todo un desafío, ¿no? Porque es un equipo, un plantel al que no le sobra nada, ¿no? Y si vos decís, bueno, te saco 6 jugadores, de los cuales 5 son titulares, es muy compleja la situación.
Partido muy abierto.
Es muy complejo. Puede pasar cualquier cosa. Yo no tengo claro cuál es el 11 que va a poner el equipo local. Es una plaza, no sé cómo se va a comportar la gente en este partido puntualmente frente al Inter Miami. Ya se conoce desde hace tiempo que Messi no va a estar. Te diría que no es de las plazas más complicadas de la liga para ir a jugar de visitante, ¿no?
Como le pasó en DC.
Es similar.
Similar. 50-50 el estadio.
Sí, bueno,
Messi.
Hay una imagen del otro día.
Sí.
Yo estaba mirando el partido por televisión. Uno de los goles de New York, de DC United, el gol que hace en la apertura, se ve en la tribuna en primer plano un chico con la camiseta del Inter Miami festejando el gol del DC United. Es decir, era un hincha del equipo local que fue al partido con la camiseta del Inter.
Y muchos se vieron así. Porque...
Esto no pasa en ningún lado del mundo.
Por supuesto. Esto lo provoca Messi. Lo provoca Messi porque los hinchas de Inter no eran hinchas genuinos del equipo. Son fanáticos de Messi que aún así estuve charlando con el público en la previa del partido y yo les preguntaba, estás con la camiseta de Messi, ok, pero ¿quién crees que gane?
Claro.
Y bueno, cualquier resultado viene bien en nuestros países.
Sí, sí, no, no.
Ni Messi te cambia el sentimiento.
Absolutamente.
¿No? Pero bueno, es una forma de mirar el deporte como un espectáculo distinto, como lo viven aquí. Y empieza el partido feliz y terminan felices, aún hayan perdido 3-1 en un partido en que DC lo dominó en los primeros 20 minutos y se lo dio vuelta después en un sólido partido de Inter, una vez que lo encaminó, una vez que lo empató, lo cual da tranquilidad, Ale, porque ¿te acordás que antes sin Messi el equipo
sí, claro.
no ganaba nunca?
Eran muy pocas las veces que el equipo lograba sobrevivir a la ausencia de Messi y esta vez lo logra hacer. Por eso yo decía la preocupación para Martino, bueno, justo ahora que sin Messi logramos encontrar un buen rendimiento, perdemos a Redondo, perdemos a Diego Gómez, es decir, ahí está el desafío para el equipo. Pero claro, todo coincide con ese momento espectacular de Suárez, ¿no?
Qué bárbaro.
Es decir, lo de Suárez no sorprende porque es una ratificación de lo mismo que le ha pasado en otras plazas con otras camisetas. Pero claro, está cada vez más grande. Entonces empiezan a aumentarse algunas dudas con respecto a la posibilidad de volver a repetir lo que ha hecho en otros lados. Y sin embargo lo hace. Es decir, lleva 6 goles en la temporada oficial, lleva 4 goles en la Major League Soccer, 2 dobletes. En 4 semanas de acción, 2 veces está elegido como el mejor jugador de la fecha. Rompe marcas. Es el jugador que en la historia del Inter Miami, en menos tiempo desde su debut, ha logrado marcar tantos goles.
Y él o Messi, parece ser que Leo, aunque hoy Campana es el que está ahí aspirando a ser el máximo goleador de la historia, que todavía es Gonzalo Higuaín, de la historia del Inter, digo, van a terminar siendo los que más marquen goles con esta camiseta, ¿no?
No tengas duda.
Gran asistencia de Campana también en el segundo gol, ¿eh?
Bueno, es una muy linda jugada de contragolpe.
Redondo clave
y Suárez clave. Pero Suárez clave no solo por el gol. Si ustedes prestan atención a la jugada, Suárez, desde que arranca la carrera con Redondo, con pelota controlada, le va marcando la jugada, le hace la seña de a dónde tiene que ir la pelota y Redondo abre hacia la derecha con Campana y en el mismo momento que Suárez ve que la pelota va hacia la derecha, él pega el pique, la acelerada, es decir, deja que la pelota pase por delante de él y acelera al vacío en el área para recibir de Campana. Es decir, es una jugada perfecta por donde se la mire, pero donde lo de Suárez, el mérito de Luis, no está solamente en el gol. Está en cómo va concibiendo él la jugada durante el desarrollo del contragolpe. Y eso es lo que marca la diferencia entre un buen delantero y un excelente delantero. Y Suárez es un excelente delantero.
Y no por lo que está haciendo aquí, sino por lo que ya hizo. Pero yo creo que esa es algo que la liga tiene. Que en esta liga, que está creciendo cada día más, y yo la respeto muchísimo, muchísimo, muy a veces con muchos prejuicios desde otros lugares del mundo.
Sí.
Todavía pasa que estas estrellas que llegan, aún como decías vos, en situaciones de... Bueno, pasó con Higuaín. En cuanto se puso bien, empezó a hacer goles. El jugador que tiene una calidad por encima de la media siempre por ahora se va a destacar.
Sin
no es
duda.
Como en otras ligas que uno puede llegar veterano y por tu calidad te impones sí o sí. Acá sí esto está pasando. Porque Suárez, lo seguí los casi 30 minutos que jugó, un poquito menos... Eso que hizo en el gol, lo hizo a lo largo de todas las jugadas.
Sí, claro.
Él le indicaba a los jugadores, a veces se pone fastidioso también,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Le indicaba a los jugadores...
Y cuando las cosas no salen, se frustra y se lo hace saber a los jugadores. Pero,
muchísimo.
Pero también quienes son inteligentes tienen que saber aprovechar
Por
eso.
Supuesto.
Yo sé que a veces como compañero te puede molestar que otro en la cancha te esté marcando tan evidentemente o algún error o alguna omisión... o algo que vos no hiciste como él quería. Que no significa que todo lo que pretenda Suárez esté bien. Porque también hay en el fútbol 1000 alternativas para desarrollar una jugada. Pero los más jóvenes tienen que saber capitalizar. Es una masterclass de fútbol para varios jugadores del Inter Miami. Poder compartir la cancha con Messi, con Busquets, con Jordi Alba y con Luis Suárez.
Por supuesto.
Entonces, eso es algo que tienen que saber capitalizar. Y lo otro, para redondear el momento de Suárez, el segundo gol es de zurda.
Que no la hace bien en el arranque.
El segundo gol es de zurda, es decir, él quiere enganchar, quiere definir claro, se encuentra que la pelota le queda sucia, se le va hacia atrás y la pica de zurda.
No, un fenómeno.
La pica de zurda. Es cierto que el arquero después ayudó. No cierra bien la jugada, todo lo que quieras. Pero si el arquero está un poquito más adelantado, ni siquiera llega a manotearla y le damos todo el crédito a Luis. Esta vez, como el arquero llega a rozarla, parece que él es el que se la mete, digamos. Pero los dos goles de Suárez fueron espectaculares. Es un gran momento de Luis. Yo estoy convencido que va a estar por encima de los 20 goles en la temporada. Estoy convencido.
Bueno, van 6.
Ya van 6. Sí, pero yo te digo 20 en temporada regular de MLS.
Ok.
Mi mirada es un poquito más ambiciosa. Tiene 4. Yo creo que va a estar arriba de los 20. El tiempo dirá. Vamos a hablar de Messi, porque arrancamos con una promesa de Juan, que era la fecha en la que Messi vuelve a ponerse la camiseta del Inter Miami. Es lo que todo el mundo quiere saber.
Claro, porque va a haber una tentación con Messi. La fecha va a ser en el partido frente a Rayados, en el partido de ida 3 de abril, miércoles 3 de abril. Vamos a verlo a Messi de nuevo con la camiseta de Inter en
acción. Antes no.
Esa es la tentación.
A ver, el partido del sábado este ya está descartado. Después juega el 30 de marzo frente a New York City en Fort Lauderdale. Y claro, ya después viene el partido con Colorado, que va a ser justo entre los dos partidos de Champions Cup. O sea, el tema es, frente a New York...
No juega.
Podría estar a la orden, pero va a ser decisión del técnico de cuidarlo para la Champions.
No va a correr ningún tipo de riesgo Martino, que dijo, incluso para mí fue una sorpresa en el arranque de la temporada, después lo entendí y ahora creo que comparto con él, que el objetivo de Inter durante el calendario 2024 es la Copa Internacional.
Uh-huh.
De manera que Messi lesionado, la tentación es poder...
Perdón, te quiero corregir.
Diga.
No corregir, acotar. Durante la primera parte del año 2024, ¿no? Porque después claro. Todos sabemos que la prioridad es lo que haya para jugar.
Pero se lo pregunté a Tata, porque a mí también me llamó la atención. Esto termina a mitad de temporada y decís, claro. Me quedé sin objetivos. Y la respuesta es, por supuesto, no, después quiero ganar lo otro.
Obvio.
Pero si no gano lo otro, la MLS, y ganamos la CONCACAF...
Está contento. Claro, pero al mismo tiempo es cierto que después vos tenés revancha, ¿no? Con respecto a la MLS. Vos perdés pie en la primera parte del año, a no ser que te pase lo del año pasado, ¿no? Que sí. Ya era indescontable la diferencia. Pero si vas regulando, te queda margen para reaccionar. Acá es mata-mata, ya ahora ya es... Quedaste afuera.
Sí, además el objetivo del Inter es estar en el Mundial de Clubes del año que viene.
Claro.
Que además tengo un pequeño dato, veremos si esto deja de ser solo un rumor y después se confirma.
Yo también.
¿Quiere decirlo usted? A ver,
no,
si compartimos.
No, pero no sé si es exactamente el mismo.
A ver.
Yo no le pongo nombre y apellido. ¿En qué sentido? La versión que yo tengo es que la Federación de Fútbol de los Estados Unidos,
sí, señor,
en condición de anfitrión del Mundial de Clubes, se podría guardar un cupo para el Mundial. Ahora, esa versión al mismo tiempo no coincide con lo que es la distribución que la FIFA anunció de los cupos para el Mundial de Clubes. O sea, podría haber una suerte de wild card, como se dice en términos de deporte olímpico o de tenis, que es lo que más acostumbrados estamos a escucharlo. Y ahí muchos especulan, y sí, bueno, con un wild card, ¿para quién sería? ¿Sería para el Inter Miami? Bueno, eso quedaría a criterio de la Asociación de Fútbol de los Estados Unidos. ¿Cuál es la versión que tenés vos?
La misma. Pero es una versión, es un rumor fuerte. Y son esos rumores como cuando se decía que Messi venía a Inter Miami. Lo esperábamos para mitad de 2024, pero lo esperábamos.
Sí.
Es una...
Sí, yo creo... Yo la verdad... A ver, a mí por supuesto que me encantaría que el Inter Miami esté en el Mundial de Clubes. Pero yo tengo una concepción de lo que es la justa deportiva que tiene que ver con el criterio deportivo anunciado originalmente. Y el criterio deportivo es la clasificación a través de las competencias de clubes de las respectivas confederaciones. Cada una tiene su criterio. Los últimos X cantidad de títulos, el puesto del ranking a tal fecha. Pero es decir, ese criterio no solo tiene que ser anunciado en lo previo, sino que después tiene que ser respetado. Porque es verdad, no es lo mismo un Mundial de clubes con o sin Messi. En eso creo que vamos a coincidir todos. Pero también le bajás el precio a Messi si vos lo invitás por la ventana. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Entonces, acá el Inter tiene que romperse el alma en la cancha para lograr el cupo a través de la Champions Cup.
Voy a arriesgar, si me permitís.
Sí.
Y después que esto queda grabado, ¿no? Y podré ser meme de por vida. Yo creo que Inter, con el plantel físicamente bien, sí, después por supuesto hay que jugar bien, ¿no? Pero no tiene muchas chances de perder. No digo esta serie frente a Monterrey, los distintos torneos que juegue. Vos se lo decís a Martino y te dice, pero este equipo no entró a playoff la temporada pasada, es cierto, no era el mismo equipo. Sí. Es un equipo que, si tiene a Jordi Alba bien, a Busquets bien, a Messi bien y a Suárez bien, no te digo nivel Barcelona años atrás porque el tiempo pasó, pero no veo una posibilidad real de que quede eliminado.
Bueno, yo soy más cauto.
¿Está bien?
¿Soy más cauto en qué sentido? La fácil, ¿no? Elijo el camino más sencillo. Esto es fútbol.
Por supuesto.
Y en el fútbol no se puede trasladar el favoritismo que uno puede imponer en otros deportes.
La serie a 180 partidos ayuda, a 180 minutos.
Es verdad.
Y de vuelta.
Es verdad. No es lo mismo que un partido único. Uh-huh. Aquí vale el gol de visitante. Ese es un dato que es importante porque ya perdimos un poquito la costumbre por lo que pasa en la Libertadores, por lo que pasa en la Champions de Europa. Aquí se mantiene ese criterio como eventual factor de desempate. Pero claro, la gran pregunta es, vos decís, ¿vuelve? ¿Va a estar para volver en el primer partido frente a Rayado Monterrey? Uh-huh. Pero lo que no sabemos es cómo vuelve. Es decir, confiamos todos que la lesión no fue una lesión seria, confiamos que la recuperación se va a hacer de la mejor manera posible, pero nadie te da garantías, porque ¿qué pasa? Se pierde ritmo de competencia también.
Por supuesto.
Entonces, nadie te da garantías de que, bueno, de que Messi vuelve en su plenitud. ¿Sí? Yo diría que incluso cuidando los tiempos, se va a tener que ser cuidadoso, ¿sí?, en cómo vuelve. Y nos estamos metiendo ya en el tema Monterrey de alguna forma porque entramos a comparar planteles. Y yo digo, a todas luces, además de poner un poquito el freno en ese entusiasmo lógico que te veo por lo que es el potencial del club, digo, este Rayado de Monterrey, esté o no esté en su mejor nivel, es la prueba futbolística más difícil a la que se va a haber sometido el Inter Miami desde la era Messi.
Por supuesto.
Incluso por encima de la final de la Leagues Cup del año pasado.
Con Nashville.
Con Nashville. Incluso por encima de lo que supuso aquel enfrentamiento con Cruz Azul en el comienzo del torneo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Rayado Monterrey, primero es una plaza muy complicada para jugar en México, ¿sí? Es un equipo que tiene muchísimo respaldo popular, es un equipo grande del fútbol mexicano, pero que además tiene una base de jugadores que está jugando desde hace mucho tiempo junta.
Buenos jugadores.
Y tiene muy buenos jugadores. Podemos destacar desde el arco lo que es el argentino Andrada, está Medina, está Romo, Moreno, Arteaga, el español Canales,
Maxi
Gallardo,
Mesa.
Maxi Mesa. Se reforzó, este es un dato bastante curioso, sobre todo para esa suerte de gran debate que hay entre qué liga es mejor, si la Liga MX o la MLS, y ese enfrentamiento que se da durante la Leagues Cup. Curiosamente, uno de los únicos refuerzos de Rayado de Monterrey viene de la MLS.
Sí, Vázquez, ¿no?
Que es Brandon Vázquez, uh-huh, el delantero de Cincinnati. Y este Rayado de Monterrey viene de eliminar a Cincinnati, que fue, recordemos, el mejor equipo de la temporada regular en la campaña pasada de la MLS. Es verdad. Este mismo Rayados perdió con Filadelfia el partido del tercer puesto de la Leagues Cup el año pasado y había perdido semifinales con Nashville en ese mismo torneo. Es decir, ya supo sufrir, pasarla mal frente a dos equipos de la MLS. En un contexto diferente, en un torneo en el que estaba el desgaste de los viajes para los equipos mexicanos, que siempre fueron visitantes. Había perdido a Berterame, el argentino, por lesión en pleno campeonato.
Lo están mirando de Europa, ¿eh?
Lo están mirando de Europa y en su prime time se lesionó en un partido en Portland y no pudo estar en la fase final del torneo. Pero el equipo del Tan Ortiz es un equipo serio.
Sin duda.
Es un equipo a tener en cuenta y que me parece le puede ofrecer mucha resistencia al Inter de Miami.
Comparto absolutamente todo lo que decís, Ale, pero sigo teniendo la misma sensación.
Me parece que hay que tenerle fe al Inter.
Porque hay una sensación ahora.
¿Sabés cuál es el resumen que yo quiero? Para que no quede como que yo soy el contra, ¿no?
No, por supuesto.
Yo lo que digo es, en esta serie hay que tenerle la misma cuota de fe al Inter Miami que de respeto a Rayado de Monterrey.
Por supuesto. Es el rival de máxima dificultad que ha tenido hasta ahora, sin desmerecer lo que hizo Nashville, que salvo en el último partido lo tuvo contra las cuerdas más de una vez a Inter, en la final de la Leagues Cup y en el partido de ida de esta...
En el partido de ida, si estaba 3-0 arriba, nadie podía decir nada.
Un poquito de suerte, ¿no?
Sí.
Suerte que también se necesita. Ahora, hay una sensación... No es lo que yo veo en lo que vos me decís, porque vos haces un análisis del partido, el cual comparto seriamente en plantel por plantel y lo que es Rayados. Pero escuché más de una vez en estos días, hasta acá llegó el Inter.
No, eso no.
Pero sin duda.
No, eso no.
Que el favorito es Rayado.
Eso yo no me animo a poner favoritismos tan marcados. Por eso digo que es una serie en donde en realidad cualquier cosa puede pasar. Y hay otro elemento que no tenemos en cuenta, porque en realidad sería entrar en la especulación, es cómo vuelven los jugadores después de la fecha FIFA. Es decir, porque estamos partiendo de la base que Martino va a tener a Messi y que van a estar todos bien, pero no sabemos cómo va a volver Calendar.
Y los ojalá que tenga...
Exactamente, es decir, hay muchos jugadores, Diego Gómez, Redondo, es decir, siempre las salidas a las selecciones implican ciertos riesgos. Ahora, hay un condimento muy especial para esta llave.
Me parece que tenés.
Y sobre todo para el partido revancha, que es el regreso de Martino a la Plaza Mexicana. Y yo me quiero detener en algunas declaraciones que se dieron a conocer hace muy poquitos días atrás y que para mí no tienen nada de casuales. Aquí hay un sector de la prensa mexicana que ha buscado enrarecer el clima contra Martino entrevistando a algunos jugadores de la selección de México que fueron dirigidos por Martino en Qatar 2022. Aparece lo de Álvarez, aparece lo de Lozano. Bueno, de alguna manera tirando tierra sobre el proceso Martino, pero principalmente sobre el desenlace del proceso cuando el equipo mexicano quedó eliminado de la Copa del Mundo y con algunas particularidades de lo que fue la gestión de Martino en el partido frente a Argentina, ni más ni menos. Entonces, a mí no me llama la atención, por un lado, pero sí entiendo que es una estrategia para, bueno, enturbiar de alguna forma el partido y lo que va a ser la presencia del Tata Martino en México. Es un condimento, y esta es una alerta para la afición del Inter Miami, que quizás no está acostumbrada a este tipo de sucesos, ¿no? Porque aquí en la MLS todo fluye de una manera mucho más amigable, por decirlo de alguna forma, y que se entienda, va a ser distinto. Es decir, el ambiente, el clima que va a enfrentar el Inter Miami en una llave tan pesada frente a un equipo tan poderoso y encima con lo que pasa con México y Martino, bueno, va a suponer un terreno distinto.
Uh-huh. Es difícil no creerlo a Tata, ¿no? Porque es un tipo tan amigable, ¿no? Y en México no lo quisieron. La verdad no fue un paso.
Lo que pasa es que la selección mexicana es una
es terrible.
Trituradora.
Y además con los argentinos, bueno, en el fútbol, porque a mí me encanta ir a México, me encanta Cancún, la Ciudad de México, todos los lugares donde uno va, y son muy amigables, pero cuando hay fútbol de por medio, con los argentinos no hay onda, no hay onda. Pese a que muchos argentinos juegan ahí y lo hacen con placer y que siempre te habla muy bien de la plaza. Pero bueno, con Tata no la hubo, porque esto de que se habla ahora casi de que entregó el partido frente a Argentina, se hablaba en la previa cuando se sacó una foto, ¿te acordás? Con Scaloni, que se dieron un abrazo.
Claro, pero vos imaginate lo que va a ser. Y a ver, el Tata es un tipo con una experiencia y una carpeta y un oficio que lo tiene muy claro. Es decir, esto no es un mensaje para abrirle los ojos a Martino, ni mucho menos, porque él lo tiene más claro que nadie. Pero sí para la afición del Inter, que quizás encuentre una atmósfera distinta a la que está acostumbrada a vivir. Porque yo me adelanto, la conferencia de prensa del día previo al partido en México va a ser muy dura para el Tata Martínez. Sí, va a ser dura.
Yo creo que él está más allá de...
Sí, por un tema de oficio, por un tema de... Pero hay que ir preparado siempre para el golpe bajo, ¿no? Y el golpe bajo... En algún momento va a aparecer.
¿Sabes qué me preocupa de esa serie, de ese partido? El otro día me decía un jugador latinoamericano, sudamericano, y yo le preguntaba por la diferencia entre el fútbol argentino del que jugaba y de este, ¿no? Del actual. Le digo, para mí no hay tantas grandes diferencias entre un campeonato y otro. Y me dijo, puede ser cierto. La diferencia es que si vos metés a algunos jugadores que están acostumbrados a jugar acá en aquella trituradora, es muy difícil responder. No me preocupa para nada ni Messi, ni Alba, ni Busquets, ni los latinos como Redondo, no, Diego Gómez, que juegan en Sudamérica. Pero Callender, acostumbrado a jugar en el fútbol de la MLS. Y
le van a tener que hablar.
Le
tienen que hablar.
Le tenés que decir, mirá que esto es...
Le tienen que hablar.
Es distinto.
Le tienen que hablar.
A Callender, digo, si le toca jugar no a Allen, el mismo Christoph, ¿sí?
Bueno, digo, Christoph tiene un roce europeo de primer nivel competitivo, ¿no?
En Callender me detengo, ¿no? Que es un puesto clave, el puesto del arquero. México no es lo mismo ni siquiera que ir a Nashville en la final de la Leagues Cup.
No, es otra cosa. Es otra cosa y ya se ve por estas declaraciones que empezaron a darse a conocer. Falta mucho todavía para ese partido frente a Monterrey. Lo primero es lo primero. El sábado este encuentro... en el Red Bull Arena, que es un escenario especial para Messi, porque fue donde debutó por temporada regular de MLS el año pasado.
Sí, señor. El 26 de agosto, con aquel pase con Cremaschi, ¿te acordás? Que definió ese partido. Y donde también jugó un especial juego con la selección argentina previo a Qatar, que le ganó Jamaica 2-0 y él entró ahí, que se le metía gente por todos lados. En medio del partido creo que entraron como 15 personas corriéndolo por todos lados.
Bueno, esta vez no va a estar, sabemos, Lionel. No, para mí va a ser un partido especial porque tengo la oportunidad de transmitirlo para Apple TV desde el Red Bull Arena, así que los invitamos a seguir como siempre el encuentro y nosotros nos vamos a estar, bueno, reencontrando en una semana desde aquí con Juan, con Vizca en este podcast en el que, saben, buscamos respuestas a nuestra pregunta. ¿Qué pasa Inter Miami? Hasta la próxima. Chao.